A continuación, José Luis Orihuela entrevista a Javier Pedreira y Álvaro Ibáñez, autores del mítico blog Microsiervos. La emisión original es del 16 de febrero de 2021.
Un placer realmente volver a tener la ocasión de conversar con Álvaro Ibáñez, Albi, y con Javier Pedreira, Huicho, los artífices hoy, porque hablaremos también de la historia, de uno de los blogs más conocidos y más populares de la blogósfera hispana, como es Microsiervos. Albi, Huicho, bienvenidos a Noches de Blogging.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a los comienzos. Microsiervos se remonta al año 2003 y nacen como la fusión de dos blogs preexistentes a los que se suma Huicho. Contadme un poco los orígenes de Microsiervos. ¿Cómo nacieron y por qué se fusionaron esos dos blogs, Hiperespacio y Microsiervos.org?
Sí. Bueno. ¿Empiezas?
Dale,
tú.
Dale.
Ah, bueno. Sí, en aquella época pues trabajábamos juntos, Nacho y yo, en la misma empresa, y era la época en la que se empezaban a utilizar las herramientas de blogging. Nadie sabía muy bien qué era aquello, y allí pues básicamente probábamos todas las cosas nuevas que salían. Y en esto pues que un buen día apareció Huicho por allí de visita, que había venido de La Coruña, y entonces le dijimos, oye, pues cada uno tenemos nuestro blog, ¿por qué no los juntamos y montamos un blog pues comunitario, o como queramos llamarlo, ¿no? Y esa fue la invitación y él dijo que sí, porque siempre le liamos para hacer cosas, y al final pues nos pusimos los tres a escribir y ya pues aprovechamos para fusionarlo, cambiarle el nombre, el logo y todo eso. Y desde entonces, que fue hace, creo que este año hemos cumplido 17, pues hasta ahora.
Huicho, y el nombre de Microsiervos y el patrón del blog, cuéntanos la historia.
Bueno, eso ya teníamos en microsiervos.org, y resulta que Microsiervos es una novela de Douglas Copland que habla de unos tipos que en su momento trabajaban en Microsoft, estaban muy quemados, muy estas narices de su vida como empleados de una gran empresa, y deciden montárselo por su cuenta. Cuando montamos Microsiervos en su formato actual, Álvaro y Nacho trabajaban en el .com, en el boom de las empresas .com en España. Estaban súper liados, súper hasta las narices. Entonces, como la novela les gustaba y como reflejaba muy bien, sobre todo, su ambiente laboral, yo lo tenía un poco más fácil. Bueno, yo estaba preparando una oposición cuando me liaron, pero bueno, esa es otra historia. Como nos pareció que Microsiervos reflejaba bien la historia que queríamos contar, nos quedamos con el nombre. Y claro, de ahí hacer a Douglas Copland, el autor de la novela, el santo patrón de Microsiervos. ¿Qué menos que eso?
Albi, tú habías trabajado en los comienzos de Terra, de Ya, y eres el fundador de Internality, una agencia de Internet. Entonces tú tienes el perfil de las .com y muy fresca la historia de las .com. ¿Qué es lo que ha cambiado desde los orígenes de Microsiervos al día de hoy en cuanto a la participación de las empresas de Internet en todo este escenario?
Sí, pues si te fijas, de hecho, cuando dice Huicho que en la novela los protagonistas trabajan en Microsoft, en aquella época, un poco antes, yo trabajaba en Telefónica, lo cual pues puede ser casi el equivalente de la empresa más maligna que podía haber entre las .com de la época, ¿no? Y bueno, pues de ahí montamos ya .com, un grupo de gente, y desde entonces pues ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Porque yo aquella época pues la terminé en 2004 más o menos, con lo cual llevo muchos más años haciendo otras cosas que .com, pero bueno, siempre he estado ahí metido, ¿no? Y lo que yo he visto es básicamente cómo todas las grandes empresas, las muy grandes, pues van dando bandazos porque oyen cosas que suenan, que se ponen de moda, pues las redes sociales o cualquier tipo de nuevo servicio que surja, intentan meterse en ello, pero claro, no tienen la agilidad que suele tener una .com y un grupo pequeño de gente para hacer algo, ¿no? Y entonces te encuentras pues cosas como, pues eso, Telefónica coge y compra Twenty, pero luego no sabe muy bien qué hacer con él, y un poco lo que le han pasado a muchas pequeñas empresas que funcionaban muy bien cuando eran ellas solitas, y cuando han pasado a estar debajo del paraguas de una empresa grande, pues han dejado de funcionar o de existir, ¿no?
Wicho, tú eres responsable de informática de la red de museos científicos coruñeses, y esto conecta con lo que es originalmente la definición de vuestro blog, un blog de divulgación sobre tecnología, ciencia, internet y muchas cosas más.
Sí, yo la verdad es que tengo la suerte de tener el mejor trabajo que puedo tener en mi ciudad, trabajando en los museos científicos coruñeses, pues porque la ciencia y la tecnología son temas que me han apasionado desde siempre, y poder contarlos a la gente, pues es un privilegio. Montar Microsiervos, que al principio lo montamos, creo que en Guardo el Correo, por echarnos unas risas, porque nos pareció que podía ser divertido cuando empezamos a hablar de estas cosas. Montar Microsiervos para hablar de las cosas que nos gustan y haber conseguido llegar a tanta gente, para mí es uno de los grandes logros de mi vida, de los grandes golpes de fortuna que he podido tener, sin duda.
Albi, cuéntanos un poquito la evolución. ¿Cuándo empieza a coger velocidad de crucero Microsiervos, y cuándo os dais cuenta que lo que empezó como una diversión o como un hobby empezaba a tener visos de convertirse en una empresa y en una parte muy importante de vuestra vida profesional?
Sí, no convertirse en una empresa, porque nunca he sido una empresa, pero en el fondo digamos que lo que empezó como un hobby pues ha acabado absorbiendo un poco nuestro tiempo, y le hemos podido dedicar mucho más tiempo al hobby que a otros trabajos, que es lo que le suele pasar a la gente, o sea, lo contrario a lo que le suele pasar a la gente, con lo cual es muy gozoso, ¿no? Porque haciendo algo que te entretiene mucho, pues encima pues puedes dedicarte a ello, ¿no? Y sí, recuerdo que respecto a esa velocidad de crucero, pues que al principio pues nos leía la gente que teníamos al lado en la oficina, los amigos, gente a la que le mandabas un correo y veía la dirección del blog en la firma a lo mejor, y entraba a cotillear un poco a ver qué era eso. Y luego pues empieza a ver que crece, y de repente pues en algunas reuniones y algunos sitios había gente que de repente te decía, ah, pues lo he leído en vuestro blog, ¿no? Decíamos, qué raro, lo conoce, ¿cómo ha llegado aquí, ¿no? A través de Google. En aquella época, pues ni siquiera se trabajaba mucho todos los aspectos de hacer que la gente llegue a través de Google y el SEO y todo aquello, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue creciendo y en un momento dado, pues la gente te pedía más, pues que hiciera más cosas, que publicáramos más, pero claro, ahí ya tienes que plantearte, bueno, ¿me voy a dedicar a esto a tiempo completo o voy a seguir con mi vida y mi trabajo, que igual es lo que debería hacer, ¿no?
Wicho, hablando de la evolución de los blogs de hobby, que fue como yo creo que casi todos empezamos a finales de los 90, comienzos de los 2000, a convertirse o en empresas o en redes de blogs o abrazar la entonces llamada zona oscura, ¿no? El mundo de la publicidad y el blog como también un generador de negocios y de ingresos. Hablamos un poquito de esta evolución en los blogs y especialmente en el vuestro.
Bueno, nosotros al principio no teníamos publicidad porque nadie quería poner publicidad en Microsiervos. No recuerdo muy bien si existían ya los anuncios de Google cuando empezamos, a lo mejor sí, pero no, ni siquiera nos lo planteamos. Uh-huh. Pero de repente empezó a crecer el tráfico y la gente empezó a decirnos que sí, a ver, ¿por qué no metíamos publicidad? Que sí podíamos sacar dinero con esto. Esto yo creo que coincidió con la época en la que hubo un movimiento, el famoso movimiento del conejo, del búho, yo no me acuerdo qué animal era, que decía no a la publicidad en los blogs. Nosotros nos apuntamos a eso, a decir que no a la publicidad en los blogs al principio, pero ese mensaje se tergiversó. La idea, por lo menos tal y como lo entendíamos nosotros, era no a publicidad intrusiva en los blogs, no pop-ups, intersticials, vídeos que te machacan según cargas una página web y este tipo de cosas. Pero la gente simplemente entendió que en un no absoluto a la publicidad. Y cuando pues por fin caímos el burro, o cuando por fin dijimos, bueno, a ver, esto le dedicamos un montón de horas cada día, igual si metemos publicidad y intentamos controlar que sea una publicidad razonable, nos merece la pena, pues ahí se montó un poco un pollo blogosférico, ¿no? La gente nos criticó. Bueno, no pasó nada, como con muchos otros pollos que se montan en la blogosfera, al final se diluye y quedan agua de borrajas. Es cierto que a día de hoy aún seguimos trabajando mucho, teniendo mucho cuidado con qué tipo de anuncios salen en Microsiervos. Estamos continuamente vigilando, tenemos una lista negra de temas que no pueden salir y con la publicidad que vemos que sale cada día, si vemos algo que no nos gusta, pedimos que lo retiren y todo eso. O sea, que es un poquito un trabajo extra. Pero bueno, yo creo que eso, que si no molestas, que si lo haces, y cualquiera puede decir que no a las cookies de Microsiervos y va a seguir viendo los contenidos de Microsiervos y no la publicidad. Entonces yo creo que es que si tienes una forma de ganar un poquito de dinero sin meterte con nadie, sin molestar a nadie, ¿por qué no?
Albi, hablemos un poquito de la profesionalización de los bloggers, ¿no? Como esto que empezó siendo un hobby para algunos dentro de sus blogs o fuera, generando contenido para terceros en redes comerciales de blogs, como puede haber sido el caso de Weblogs SL. El fenómeno este, el de la profesionalización, como los amateurs, que dijera Julio Alonso, se van asimismo convirtiendo también en profesionales, porque esa pasión que sienten por un tema, ese hobby, empieza a tener muchos lectores y genera mercados de estos de micronicho, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo recuerdo perfectamente un día que con Julio Alonso estábamos sentados tomando un café en la estación de Atocha, y era cuando él había tenido ya la idea de, con su gente, de montar Weblogs SL y profesionalizarlo, y por otro lado nosotros estábamos montando, pues después de salir de ya.com, montar nuestra empresita como pequeños autónomos. Y entonces hablábamos de los blogs y todos decíamos, esto funciona y aquí hay que hacer cosas y tal, ¿no? Y él tenía claro que lo que quería era montar una red de varios blogs profesionales, etcétera, y nosotros queríamos seguir con lo nuestro, la tecnología, y yo le decía, la verdad es que esto es tan grande que hay sitio para todo el mundo. O sea, por muchas empresas que entraran a hacer blogs y contenidos y herramientas y todo lo demás, no habría problema, porque además podemos seguir siendo todos colegas y no competencia, ¿no? Y de hecho, pues en todos estos años, a nosotros el blog lo que nos ha traído ha sido más bien, digamos, a nivel laboral, clientes que te piden que escribas artículos como los que hacíamos en el blog para publicarlos ellos en sus blogs. Es decir, empresas grandes que vienen y te dicen, yo tengo un blog corporativo y necesito algo de contenido, como vosotros parece que sabéis de esto, pues por favor escríbenos unos cuantos artículos y los publicamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego surgieron también algunas colaboraciones con grupos editoriales tradicionales, y hemos estado pues desde con G+J, con la revista Muy Interesante, con El País, hemos estado con Televisión Española, y todos ellos querían contenidos un poco surgidos de internet, de todas estas cosas que circulan y se hacen virales y que tienen que ver más con la divulgación que lo que ellos eran capaces de hacer en sus redacciones con periodistas que no estaban tan especializados en esos temas, ¿no?
Yo de esto, cuando... Sí. No, quería decir, has utilizado el término amateur. Yo lo he utilizado muchas veces en charlas en las que he hablado de la historia de Microsiervos y todo eso, diciendo que Microsiervos era el triunfo de los amateurs, pero amateur en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que te apasiona un tema, trabajas en ello, te dedicas a ello, y gracias a eso pues pasan cosas como las que acaba de contar Álvaro, que te llaman de sitios donde jamás habrías creído posible llegar, pues porque eso, te apasiona un tema y lo tratas con cariño.
Wicho, cuando hablamos del éxito de Microsiervos, ¿podemos dar algunos números, algunas referencias para que nos podamos situar desde el punto de vista cuantitativo en lo que significa vuestro blog o lo que ha significado a lo largo de los años?
Bueno, yo creo que el de los números es Álvaro, el de las estadísticas, es quien se lo sabe mejor.
Sí, te puedo.
Así que le reboto la pregunta.
Me toca todos los meses hacer una revisión de las estadísticas y eso para ver cómo va la cosa. A nivel de audiencia, ahora tenemos una audiencia razonable, pues que no sé a qué equivaldría en sitios tipo Comscore, porque no tenemos Comscore, es un servicio de pago que utilizan los periódicos y otros medios, pero estamos ahora mismo pues sirviendo como 2 millones de páginas al mes o algo parecido. pues equivaldrá a lo mejor a 300.000 o algo así, puede ser, usuarios únicos. Lo que sí que me parece más curioso son cifras que yo también recopilo por interés personal, ¿no? El otro día miré cuántos artículos habíamos publicado desde que empezamos con el blog y me salió la friolera de 45.000 anotaciones, ¿no? Que entre unas cosas y otras, hay veces que tienes el típico día que te quedas un poco en blanco y dices, pues no sé de qué escribir y tal. Y hay veces que pienso, es que realmente ya lo hemos escrito todo, porque después de escribir sobre 40.000 cosas diferentes, algunas son muy repetitivas porque son nuestros temas favoritos y tendrás a Wicho ahí contando cosas de aviones y de lanzamientos espaciales y tal. Pero la verdad es que a mí esa cifra me pareció bastante interesante, ¿no? Últimamente algo que hago todos los días, además, que justo empecé hace un año, yo creo que cuando empezamos con esto de la pandemia, es que todos los días reviso todos los artículos que se publicaron el mismo día en los años anteriores, ¿no? Y lo que intento es actualizarlos o ver cuáles ya no funcionan. Y la verdad es que un día tuvimos una conversación en Twitter con algunos bloggers, porque es realmente penoso el estado en el que está toda la red, toda la web ahora mismo, de enlaces rotos, vídeos que han desaparecido, sitios que ya no puedes entrar porque les han puesto el muro de pago, y es bastante, bastante complicado. Yo a lo mejor creo que hice un cálculo y cerca del 30 o 40% de los enlaces que puede tener un blog te están llevando ahora mismo a páginas que ya no existen y están básicamente rotos. Bueno, entonces yo ahí con mucha paciencia, como ahora tenemos mucho tiempo libre, ¿no? Pues me dedico a buscar los vídeos otra vez en YouTube para encontrarlos, a buscar las páginas que están archivadas en archive.org, donde hay una copia entera de toda la web desde hace años, para enlazarlo y un poco hacer ese mantenimiento que es más de casi como de bibliotecario digital, ¿no? Para intentar que todo eso no se pierda y que si una vez hablamos de una página que nos parecía muy interesante, ya no existe, pero bueno, por lo menos puedes encontrar ahí esa copia, ¿no?
Esto yo lo he llamado alguna vez arqueología web, y de hecho tengo una categoría que se llama así en el blog, porque esto que dices efectivamente es así, o sea, te pones a revisar enlaces, imágenes, referencias a sitios que han dejado de existir. Y no solamente en los blogs, ocurre también en Twitter. Ustedes se acuerdan posiblemente del acortador inicial que se usaba en Twitter por defecto, me parece que era Tiny URL. Y claro, todos los enlaces de los primeros años de Twitter que están acortados con ese acortador han dejado de funcionar porque ese vínculo que tenía Twitter con ese acortador fue cortado, nunca mejor dicho, ¿verdad?
Son una trampa mortífera los acortadores, pero hay veces que no tienes más remedio que usarlos.
Wicho, hablemos sobre el fenómeno reverdecido de la divulgación científica en Internet, que es vuestro, yo creo que uno de los principales, digamos, sectores en los que ha triunfado Microciervos. ¿Cómo ves hoy la divulgación científica en Internet? Al paso de los años desde que empezaron ustedes en 2003.
Uf, es una cuestión complicada. Para empezar, me parece que la divulgación científica vive un momento como nunca ha vivido antes. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas para contar sus historias. Cualquiera tiene las herramientas para contar sus historias sin ningún tipo de problema ni de cortapisa y potencialmente llegar a cualquiera, llegar a todo el mundo. Si el algoritmo de búsquedas de Google lo tiene bien o si te enlazan desde los sitios adecuados. Eso a veces es un problema, porque cualquiera puede contar la historia que le dé la gana. Entonces nos encontramos con los negacionistas, antivacunas, los que nunca llegamos a la luna, fenómenos como el de Iker Jiménez y cosas así, que cuentan las patrañas más grandes del mundo y llegan a mucha gente que se las cree a pie juntillas, porque hay algo que no solemos practicar, que no solemos aplicar mucho, que es a información que nos llega, aplicarle el pensamiento crítico. Ver un poco quién me está contando esto, por qué me lo está contando, qué intereses puede tener detrás, ¿no? Todos tenemos una serie de fuentes en las que más o menos confiamos y que sabemos o creemos que no nos va a engañar. Pero si nos llega una información nueva, lo menos que debemos hacer es intentar ponerle un filtro inicial, ¿no? Aplicar un poco de sentido común. Entonces, eso, vivimos en un tiempo increíble por una parte, pero complicado por otro lado. Por ejemplo, con el coronavirus. Llevamos un año a vueltas con la pandemia y hemos visto escrito cosas de todo tipo. Hemos visto más escrito cosas con una rotundidad tan grande por gente que se supone que está más o menos metida en el mundo de divulgación. Cosas escritas con tal rotundidad, sin dar ningún atisbo a dudas, cuando aún hay muchas cosas que no sabemos, que luego cuando resulta que averiguamos más, que los científicos y las científicas de todo el mundo descubren que esto no era así o que hay que matizarlo y tienes que contar la nueva historia, creas una cierta desconfianza en la ciencia, ¿no? Dices, ¿por qué decías esto hace 2 semanas y ahora dices esto? Hay que tener mucho cuidado en cómo se cuentan las cosas. Pero bueno, no quiero ser negativo. Para mí, insisto, vivimos uno de los mejores momentos de la historia en cuanto a divulgación científica.
Albi, ¿cómo vivió Microciervos, desde tu punto de vista, el impacto de las dos grandes revoluciones que ha habido, me parece, en Internet desde que ustedes comenzaron, como fueron las redes sociales y después los móviles? ¿Qué impacto tuvieron estas dos tecnologías sobre Microciervos?
Sí, la de los móviles la verdad es que fue muy transparente, porque fue lo típico que sucede casi sin darte cuenta. Yo creo recordar vagamente que una de las primeros cambios que hicimos en el blog a nivel de plantillas era una versión para móviles que funcionaba en las PSP, que eran las consolas aquellas de Sony, portátiles, y como llevaban un navegador web que funcionaba por Wi-Fi, pues teníamos una y queríamos verlo allí, ¿no? Y dijimos, anda, mira qué bien se ve. Yo creo que en aquella época ni siquiera había móviles inteligentes con los navegadores que hay ahora, ¿no? Y el resto pues fue simplemente eso, que en un momento dado la página hicimos que funcionara igual si estabas viéndola en el ordenador, en el móvil, y listo, ¿no? Hemos intentado siempre que, y yo creo que es una de las características poco apreciadas, porque es de esas cosas que no notas, pero sabes que hay algo diferente del blog, es que es muy rápido. Entonces llegas a la portada, ¡piu!, y carga. Entonces, cuando estás haciendo eso en el móvil, pues también va igual de rápido, ¿no? Y con las redes sociales, pues ahí también hemos ido entrando como muy con mucha cautela, ¿no? Porque tampoco queríamos, yo creo, dispersarnos en algo que se ponía de moda y no sabíamos bien si iba a funcionar o no. Y ahí, por ejemplo, recuerdo pues en Twitter que abrimos, siempre que hay un servicio nuevo, pues lo primero que hacemos es abrir la cuenta para reservar el nombre y que no llegue alguien y se lo quede. Y en Twitter, por ejemplo, pues recuerdo que empezó a aparecer gente a seguirnos y no publicábamos nada porque no teníamos todavía una idea clara de cómo iba a funcionar eso. Y no sé si era cuando llegábamos ya a 1,000 followers o 10,000 o algo parecido, que ya dijimos, bueno, pues habrá que empezar a contar algo porque aquí se ve que hay mucha gente interesada, ¿no? En Facebook también abrimos una página. Ahí, curiosamente, sí que pasó que hubo una persona que había reservado el nombre y hablamos con él tranquilamente y le dijimos, oye, ¿qué tal? Hemos visto que tienes el nombre, pero ¿es por algo o nos lo puedes pasar? Sí, sí, os lo dejo, tal. Y nos lo cedió muy amablemente, la verdad. Y bueno, pues eso es un poco lo que hacemos. Intentamos verlo y probarlo. Pues el otro día, yo ayer estuve probando el Clubhouse, que está ahora de moda, a ver cómo funciona. Y dices, bueno, esta es un poco la idea del party line de los 90 y 80s, ¿no? Y no le he visto una ventaja, pero a lo mejor resulta que sí que tiene alguna ventaja porque tiene un efecto un poco como de los oyentes a los que les das voz para que participen y tal. Entonces no sé si algún día haremos algo ahí o en otros sitios, pero en general intentamos no, tal vez un poco por falta de tiempo, no dispersarnos demasiado en las redes sociales, ni empezar a abrir. Pues tenemos lógicamente un canal de YouTube y de vez en cuando sale algún vídeo, pero no somos youtubers y con las demás nos sucede un poco lo mismo, ¿no?
Hablando de móviles, Albi, supongo que la mayor parte de esos 2 millones de páginas vistas promiran de dispositivos móviles, ¿verdad?
Sí, ahora son como 60-40. 60 móviles, 40 dispositivos tipo desktop, sí.
Huicho, hemos prometido contar secretos de este, de este éxito. Han salido algunos en la conversación, pero me gustaría que los dos seleccionaran algunas de las experiencias o de las ideas que os parece que os han llevado hasta el punto en el que habéis llegado con Microciervos. Algunos secretos, Huicho.
Bueno, yo tengo claro que el principal secreto del éxito de Microsiervos, y lo pongo entre comillas porque todo es muy relativo, yo salgo a la calle y digo que soy huicho de Microsiervos y me miran raro. Y dicen, ¿qué? ¿No? Pero bueno, para mí el ingrediente principal del éxito que puede tener Microsiervos es que tenemos la enorme fortuna de que hablamos de lo que queremos, cuando queremos y porque nos apetece. No tenemos un jefe de sección, un redactor jefe o nadie, ni siquiera un dueño de la empresa que nos está diciendo de lo que tenemos que hablar. Y al darse eso, o sea, yo no, jamás he escrito de hipotecas o de la crisis de las hipotecas o de yo qué sé. Entonces eso juega mucho a nuestro favor, porque cuando escribes aquello que te gusta, lo haces con más cariño, además normalmente es algo de lo que sabes y el contenido que sacas es de más calidad. Entonces yo creo que ese sin duda es el principal secreto de nuestro éxito. Y la otra cosa que siempre digo es que es llegar a tener éxito en por lo menos en los blogs, yo creo que en cualquier plataforma, es una carrera de fondo, es una cuestión de tiempo. Lo decía Álvaro hace un rato, cuando empezamos Microsiervos, nos leían nuestros amigos, nuestra familia no, porque no sabían de qué había estado los blogs, y cuando se enteraron dijeron, ¿cómo? ¿Pero que escribes cosas gratis? Así, sí, por a ver. Sí. Bueno, pues eso, empezamos, y yo creo que no teníamos ni 1000 páginas vistas al día, ¿no? Bueno, pues poco a poco vas creciendo, no puedes pretender estar de un día para otro en Andorra, forrado de pasta.
Sí, está claro que es una maratón y entonces todavía no hemos pasado ni el kilómetro 30, yo creo, en esto. Pero bueno, yo si tuviera que quedarme con un solo aspecto secreto, diría que Microsiervos es bastante más artesanal de lo que la gente puede creer. Es decir, desde el propio CMS que utilizamos, que está súper obsoleto y antiguo, a cualquier cosa que introducimos nueva, pues está casi todo hecho artesanalmente y a mano y dedicándole un poco de tiempo. Hay veces que hay gente que nos pregunta, oye, cuando debajo de las anotaciones pones una lista de los artículos relacionados, ¿qué tipo de inteligencia artificial usáis para poner eso? ¿Es un filtro? ¿Es un plugin? Decimos, simplemente nos acordamos de lo que hemos escrito en todos estos años y ponemos los enlaces, o como mucho utilizamos nuestro buscador y nos buscamos esos enlaces y los colocamos ahí, ¿no? Hace un tiempo también abrimos, por ejemplo, una tienda con los libros que nosotros solemos reseñar, pues para agruparlos ahí todos y ponerle los enlaces a Amazon y los enlaces a las reseñas para los que quieran aprender. Y nos decían, oye, ese módulo de e-commerce está muy bien porque la verdad es que queda bonito y se ve bien y luego las descripciones puedes ponerlas. ¿Cuál es? Recomiéndamelo, ¿dónde se compre? Decíamos, no, es que es código hecho a mano. Es HTML con unos estilos. De hecho, toda la tienda es una sola página escrita en PHP. Que bueno, es muy obsoleta, pero funciona, ¿no? Y hace su labor. Y de esa forma, pues nos funciona una gran parte del blog, ¿no? Así que también tiene un poco ese toque que yo creo que a veces se nota de oye, esto está hecho como con mucho cariño y muy artesanalmente.
Huicho, además de escribir de lo que les apetece y de lo que saben y cuando les apetece, hay también, me parece que en la fórmula de Microsiervos, un trabajo de investigación y de afinar los contenidos que trabajan con documentación, con fuentes, con referencias, además de los enlaces que ha comentado recién Albi. ¿Puedes comentarnos, Huicho, un poquito acerca del método de trabajo? Es decir, una vez que habéis escogido un tema de esos 45.000 que queda sin escribir, ¿cómo lo enfrentan desde el punto de vista de la investigación, documentación? O sea, ¿cómo montan un artículo, Huicho?
Bueno, a veces nos pasa que decidimos que vamos a escribir de un tema y en cuanto empezamos a buscar información descubrimos una anotación de Microsiervos porque ya habíamos escrito el tema. Somos como una plaga para eso. Pero bueno, sí, efectivamente yo creo que una parte importante de cómo hacemos las cosas es que no contamos nuestro rollo según nos encontramos el primer enlace o lo que hemos escuchado en un telediario, lo que hemos visto leído en un periódico. A partir de ahí empiezas a tirar, empiezas a buscar, yo tengo una lista de fuentes más o menos fiables según los temas, especialmente en ciencia, en temas de espacio, en temas de aeronáutica. Entonces, cuando veo algo, me voy a esta lista de fuentes, veo si han escrito algo o no. Uso Google, pero relativamente poco para esto, porque en Google dependes mucho del algoritmo, dependes mucho de que el algoritmo de Google decida darte una información u otra. También hago búsquedas a veces en modo anónimo o utilizando DuckDuckGo para intentar llegar a otras fuentes. Pero sobre todo, yo creo que con el tiempo hemos aprendido eso, a tener una colección de fuentes alternativas donde buscar más información del tema, de cualquiera de los temas que hayamos decidido tratar. Bueno, y luego hay libros. Tenemos libros en casa que a veces consultamos y estás en el Kindle, ¿no? Pero vamos, sobre todo el tema es eso, es ir acumulando, ir haciendo una colección de fuentes fiables en las que poder apoyarte a la hora de contar las cosas y luego darle los enlaces a la gente. A mí una de las cosas que me saca de quicio de muchos medios de comunicación que están en Internet es que no ponen un puñetero enlace. Y dices, vale, ya sé lo que me estás contando, pero por lo menos cuando me des un dato, una cifra, dame un enlace para que sepa dónde venga. Ya no otros artículos, otros temas que hablen de esto, ¿no? Ya que eso puede ser muy complicado. Pero por lo menos a las fuentes de tus datos. Y ni de coña, a mí eso me parece, vamos, el acabose.
Sí, yo mismo, por ejemplo, tendría que mirarlo, pero en mi lector de RSS, que todavía sigo usando el lector RSS, hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera le suena lo que era eso, pero al principio de los blogs era muy habitual apuntarte todos los blogs y tener tu lista de blogs para consultar. Pues en esa lista yo puedo tener ahora alrededor de 600, 700 fuentes, fuentes que son, la mayor parte son blogs y algún periódico tradicional, etcétera, y luego el resto también son a veces términos que a mí me interesan por alguna temática en particular, entonces actúan un poco como las alertas de Google. Entonces, si aparece algo nuevo sobre un tema que a mí me interesa mucho, pues de repente me va a aparecer ahí en el RSS, ¿no? Y como el Google Reader murió, yo utilizo Feedly, que es una alternativa bastante buena, tiene una versión de pago que funciona muy bien, además, o sea que la gente pues también podría tener esas listas todas y manejarse con el RSS sin problemas.
Bueno, antes de pasar a la conversación con Alberto, Antonio y las preguntas que vayan entrando por el chat, me gustaría preguntarle a los dos acerca de alguna o algunas historias, algún post al que le tengáis especial cariño o que permanezca vivo, ¿no? Aquello de los posts vivos, porque están los temas generando tráfico de forma periódica, más o menos permanente. ¿Cuál reseñarías, Wicho? ¿Hay alguno en particular que te emociona? O...
Bueno, yo, si hay una anotación mía que históricamente ha estado ahí siempre generando tráfico, a veces más, a veces menos, es la de el verdadero origen de Internet. Todo el mundo sabe que Internet empezó como una red diseñada para sobrevivir a un ataque nuclear ruso, soviético, en aquella época. Pues no, y eso lo cuento en esta anotación. Y bueno, eso, es una anotación que genera tráfico, que ha salido, salió publicada incluso en papel, en libros, en medios. Originalmente, de hecho, la escribí en un periódico en el que trabajé hace muchos años. Luego la rescaté para el blog. Yo creo que esa. Y luego hay cosas pues increíbles como cuando pude cubrir en directo el lanzamiento de Atlantis, del último transbordador espacial de la NASA, o cuando pude hacer un vuelo en un avión de estos en los que se entrenan los astronautas, que sube y que baja, y en el que flotas en caída libre. Pero eso ya son como más temas personales, más experiencias increíbles. O un vuelo que hice en un avión, yo es que soy muy aerotrastornado, ya lo sabéis, en uno de los aviones de la Red Bull, estos aviones acrobáticos de la Red Bull, que me llevaron a dar vueltas y piruetas y estas cosas, ¿no? Entonces, esos como experiencias personales, sin duda, son increíbles. Pero como anotación histórica que genera tráfico, el verdadero origen de Internet.
Albi, ¿cuáles son los tuyos?
Está la lista de clásicos, es así. Pues hay muchos. Yo lo que hago es, la gente que nos siga por Twitter las verá, porque casi todos los días yo publico dos o tres con un tag que llamamos RD, de redifusión. Y entonces, básicamente, cuando yo estoy haciendo ese repaso diario de lo que habíamos escrito hace años, pues las anotaciones que más me gustan de todo aquello que habíamos escrito, pues las recupero, ¿no? Le das una especie de segunda vida, y hay algunas pues que en Twitter generan todavía conversación a día de hoy, ¿no? Y entonces la gente se pone a preguntarlo, aunque sean de hace años, ¿no? Porque hay muchas que no son necesariamente temas de actualidad, sino temas temas genéricos, ¿no? Yo recuerdo una que me gustó mucho escribir, habría un montón con las biografías de algunos personajes y otras, ¿no? Pero una que me encantó hacer era una que hablaba de los giroscopios, porque era el típico domingo que estás aburrido en casa y te pones a mirar YouTube y me aparece un vídeo de un señor haciendo dando una clase sobre el funcionamiento de los giroscopios. Yo dije, oye, esto, ¿pero cómo funciona? Empecé a buscar otro y otro vídeo y otro. Entonces entras en la típica dinámica en la que te pones a seguir enlaces y acabas en la Wikipedia y ahí te cuenta pues lo que había inventado ese tipo y por qué luego eso estaba mal, por qué la explicación buena es esta. Y entonces, pues, no sé cuántas horas estuve allí, yo creo que hasta bien entrada la noche, ¿no? Y entonces, pues, dije luego, tengo que contar todo esto en un post completo. Y al final, pues, lo llamé, me parece que se llama la increíble historia de los giroscopios o la maravillosa, los giroscopios maravillosos o algo parecido. Y es el típico ejemplo de cómo puedes crear un post simplemente navegando un rato, viendo cosas que te dejan totalmente alucinados y poniendo un montón de enlaces a todos esos sitios en los que lo has visto, ¿no?
Eso me recuerda, lo que acaba de contar Álvaro, me recuerda una historia que es una realidad de los blogs, que hemos vivido miles de veces, que es que te puedes trabajar una anotación durante horas, días, documentarla, buscar fuentes, no sé qué, le pones todo el cariño del mundo, la publicas encantado de la vida y nadie le hace caso. Encuentras un vídeo chorra, no sé qué, le pones dos líneas de texto, lo publicas y lo petas. Es lo que tiene Internet.
Nosotros sí, lo llamamos el efecto Forrest, porque es como en la película Forrest Gump, que decían, la vida es como una caja de bombones y nunca sabes cuál te va a tocar. Pues los blogs son igual, son como una caja de bombones y nunca sabes cuál va a tener éxito, porque las anotaciones que más te trabajes pasarán desapercibidas. Y luego habrá alguna tontería que encontrará Google o enlazará a alguien desde algún sitio y ¡puf! Ahí aparecerá un montón de tráfico de la nada, ¿no? O sea que, bueno, es lo que hay. Efecto Forrest.
Que se produce también en Twitter, por cierto, ¿no? Es decir, uno a veces cree que ha dado a luz un tuit maravilloso, que tiene ingenio, que tiene brevedad, que es oportuno y lo lanza y no pasa absolutamente nada. Y luego tuiteas una frase que has escuchado de un personaje en una serie o cualquier cosa al azar que has escuchado en la calle y, bueno, y lo ves que lo peta.
Mel Gómez es de los primeros que ha comentado y os pregunta que si fueron, como ocurre a veces, los más allegados los que no apostaron por vosotros o por Microsiervos. ¿Cuál es la motivación especial de dónde tirar justo antes de tirar la toalla?
Yo te diré que en mi caso no hay problema porque nunca se han interesado por lo que escribo. Entonces, todos los allegados de la familia. Bueno, recuerdo que mi madre sí que leía muchísimo el blog. Y además incluso nos mandaba a veces correcciones de ortografía, porque ella era periodista y le encantaba revisarlo y tal, ¿no? Pero así de la gente más cercana, la verdad es que son temas que no les llaman mucho la atención, con lo cual les vas contando, oye, pues hemos hecho esto y hemos hecho lo otro, y les da un poco lo mismo, así que...
Bueno, yo en mi caso de decir que al principio la reacción fue, pero ¿cómo? ¿Publicáis cosas así en internet y...? Gratis, sin que nadie os pague, tal. No entendían muy bien. Pero con el tiempo fueron dándose cuenta, por una parte, de que es algo que me encanta, y luego fueron viendo las cosas que nos han pasado gracias a Microsiervos. Entonces tengo todo el apoyo del mundo de cara, pues eso, tanto a dedicarle tiempo como las veces que me voy de viaje, que este último año no, pero antes viajaba mogollón. O sea, yo me tiraba, había temporadas que todas las semanas tenía al menos un viaje. Entonces, en ese sentido, siempre he tenido mucho apoyo. Y luego, con el tiempo, según mis hijos, tengo un hijo y una hija, según fueron creciendo, me hace mucha gracia porque ellos, obviamente para ellos soy su padre, pero para el resto de la gente, o para gente que se va encontrando por ahí, soy Wichol de Microsiervos. Entonces, medio les fastidia, medio les llena de orgullo y satisfacción encontrarse con alguien y que cuando descubren que son mi hijo o mi hija, dicen, ¡oh, pero tu padre es el de Microsiervos! ¡Joder! Entonces, bueno, eso, es divertido. Yo nunca he sentido... me he sentido a punto de tirar la toalla con Microsiervos porque siempre lo hemos hecho divirtiéndonos y eso es una también de los grandes secretos, no sé si lo dijo antes, ¿no? Nos gusta lo que hacemos, entonces no te cuesta seguir adelante.
Muy bien, hay una pregunta sobre inteligencia artificial de Gloria. La Unión Europea en su plan de acción hace hincapié en la inteligencia artificial, de qué manera impactará en los próximos años en nuestros jovencitos o nosotros.
Interesante, complicada pregunta además. Yo por artículos que he leído y lo que hemos escrito alguna vez, etcétera, lo que da la impresión es que va a haber muchos trabajos nuevos que ahora ni siquiera nos imaginamos muy bien cuáles van a ser, que van a tener que ver con todas las tecnologías que están relacionadas con la inteligencia artificial, que pueden ir desde entrenar a las máquinas y a los robots, entrenar algoritmos, comprobar algoritmos, porque hay una serie de ramificaciones que en cuanto te pones a mirarlo en profundidad, yo creo que una vez publicamos una especie de mapa con todas las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y aquello era enorme, eran por lo menos 80 o 100 conceptos distintos, que incluso llega gente como los filósofos que tienen que plantearse si los algoritmos son éticos o no, que llega incluso a la gente que se dedica a las leyes porque tienen que ver hasta qué punto ciertos temas son legales o no tanto, o qué normas legales habría que hacer para que los algoritmos que manejan todas esas inteligencias artificiales pues no nos metan en problemas. O sea que hay un campo ahí muy amplio y además con muchas ramas por las que especializarse, vaya.
Yo tengo un problema serio con la inteligencia artificial, que es que creo que se está devaluando el término o que se está utilizando de forma muy incorrecta. No se está diferenciando a la hora de hablar de inteligencia artificial de una inteligencia artificial como la que puede tener HAL, el ordenador de 2001, o C3PO, o cualquier robot u ordenador un poco ciencia ficción. Una inteligencia artificial dura, una inteligencia artificial de uso general que no distinguirías en principio de la de un ser humano. Lo que hoy llamamos inteligencia artificial son inteligencias artificiales débiles, muy especializadas, muy buenas haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos máquinas que son capaces de pulverizar jugando al Go o al ajedrez al mayor de los maestros humanos que pueda haber, pero que las sacas de ahí no tienen ni idea de nada más. Entonces, ese es mi primer problema con inteligencia artificial, que le estamos vendiendo o que se está vendiendo el término inteligencia artificial al público en general sin hacer esta distinción, y me parece que es importante hacerla. Porque no estamos muy lejos de tener eso, inteligencias artificiales generales, de verdad, porque para empezar no sabemos ni definir lo que es inteligencia. Pero, hecha esta salvedad, estas inteligencias artificiales débiles están muy metidas en nuestro día a día. Hay, llamadles algoritmos, llamadles como queráis, pero hay muchas situaciones en las que influyen en cosas. Vas a pedir un crédito, pues hay una inteligencia artificial, un sistema experto, un conjunto de datos, de bases de datos y de normas que van a decir que sí o que no. En Estados Unidos, por ejemplo, se utilizaba una llamada inteligencia artificial a la hora de conceder libertades condicionales o no. Se apoyaban los jueces en este sistema. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo descubrieron que esa inteligencia artificial estaba sesgada, ese sistema estaba sesgado, y tendía a decir que no en el caso de que fuera una persona de color, una persona negra, la que pidiera la libertad condicional, con más frecuencia que si fuera una persona blanca. Amazon utilizaba durante un tiempo una inteligencia artificial en sus procesos de selección de personal, hasta que se dieron cuenta de que estaba sesgada hacia la contratación de hombres y no de mujeres. Entonces, eso, que yo insisto, no me gustaría llamarlo inteligencias artificiales, pero es un término que se está utilizando para definirlos, todo eso está influyendo hoy en día en nuestras vidas. Y como decía Álvaro, vamos a necesitar legislación, vamos a necesitar transparencia, vamos a necesitar tener eso muy presente, no en los próximos años, sino ya, porque está influyendo en nuestras vidas.
Si queréis, lo más divertido que hay en ese campo últimamente es una que se llama GPT-3, que imita básicamente conversaciones y lo hace muy bien, y además abarca muchos temas y se ha leído toda la web y todos los documentos que existen, y tú puedes hablar con ese algoritmo y te contesta, y no es que pase el test de Turing, pero está ahí, en el sentido de que por mucho que intente, sabe cosas que no te imaginas que debería saber, y hace cosas, más allá incluso de la propia conversación, pues es capaz de escribir software y hacer otras cosas. Pero claro, cuando lo miras, cuando la miras un poco diciendo, a ver esto cómo funciona, te das cuenta de que en el fondo es un poco como un truco de magia en el que si no sabes cuál es el truco, pues te parece asombroso, pero cuando te explican cuál es el truco, pues te parece que es una actuación y que no es para tanto, ¿no? Entonces ahí yo les recomendaría a la gente que intente ver esta GPT-3, que es muy, muy interesante también.
Muy bien, vamos con una mía, una pregunta que os hice ya en la sesión del 20 aniversario. ¿Por qué Microsiervos no tiene comentarios?
Los tuvimos en su momento, pero creo que duraron un poquito. Duraron 2000, Microsiervos en su formato actual es de 2003 y yo creo que en 2005 es cuando matamos los comentarios. ¿Por qué? Porque estábamos muriendo de éxito, aunque esté mal decirlo. Teníamos un tráfico brutal y las anotaciones se llenaban de comentarios que no queríamos que fueran un jardín salvaje. No nos valía uno que llegara diciendo prime, otro según, otro insultando al que había escrito antes porque tres días antes habían discutido en otra anotación. Le teníamos que dedicar un montón de tiempo a hacer jardinería de comentarios, ¿no? A los que estaban todos en mayúsculas, pues ponerlos en minúsculas, este tipo de cosas. Y nos estaba llevando tanto, tanto tiempo que nos quitaba tiempo de escribir. Y lo que nos gusta es escribir, contar nuestras historias. Entonces, en un momento dado dijimos, ¿qué pasa si quitamos los comentarios? Los blogs originales, los primeros blogs, no tenían comentarios. Y decidimos quitarlo. Le dimos muchas vueltas, lo discutimos mucho, lo pensamos mucho. Y bueno, en cualquier caso, siempre podíamos haber decidido volver atrás. Decidimos quitar los comentarios. Nos llamaron de todo, dijeron que Microsiervos ya no era un blog, que no sé qué, tal y cual. Y no pasó nada. De hecho, el tráfico siguió creciendo. ¿Por qué? Pues porque supongo que el tiempo que no perdíamos en moderar comentarios lo dedicábamos a escribir. Y lo que genera tráfico, lo que te da visibilidad, lo que te hace funcionar en un blog, son los contenidos. No pasó nada. ¿Podríamos volver a ponerlos? Sí. Hoy en día, si queréis verlo así, hoy en día los comentarios están en Twitter, sobre todo. Porque todo lo que publicamos en Microsiervos lo enlazamos desde Twitter y ahí respondemos preguntas o no. Y además, cualquier persona que nos quiera contar algo tiene un formulario de contacto, con lo cual nos puede contar algo muy fácilmente, ¿no? Pero le pones, en vez de dejar un comentario chorras, le pones un peldañito más al comunicarse. Pues tiene que teclear su dirección de correo y poner lo que nos quiere poner. Entonces, eso filtra un poco las cosas. No pasa nada.
Sí, en el fondo es un poco eso. Y, de hecho, si os fijáis, es eso. Ahora mismo la conversación para nosotros, cuando alguien comenta algo sobre un artículo, está en Twitter. Ahí es donde vemos los comentarios y si alguien aporta algo, pues lo añadimos. Y justamente lo que decía Wicho, que es lo que nos llega a través de correo, es de gente que lo que tiene que aportar es tan importante que le dedica una parte de su tiempo a contártelo. Lo otro es, bueno, llego y tecleo, zasca, y le doy al botón y ya está, ¿no? Y puede ser un poco desesperante a veces, ¿no? Casi todo lo que nos llega por correo suele ser algo tan interesante que al final acabamos añadiéndolo luego a los artículos. Y de hecho veréis que hay muchos artículos que al final pues te pone actualizado. Pepito nos ha enviado este enlace interesante o este otro vídeo o esta otra versión o lo que sea. Y ahí lo vamos añadiendo. O sea que es un poco artesanal eso que os comentaba antes.
Gracias, Albi y Wicho, por haber aceptado esta invitación y por el tiempo que nos habéis dedicado. Un gusto hablar sobre uno de los blogs de los que hemos aprendido tanto y que nos apasiona. Gracias, de verdad.
Igualmente.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, nos vemos.